Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna sale a tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de la edición de hoy es Manifiéstate, una plataforma de difusión de convocatorias. Tendremos como invitado a José Gascón, miembro del colectivo Manifiéstate. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula La compraventa de basura o cómo los países ricos hacen de Asia un vertedero, del que es autor el periodista Alejandro Tena, que ha sido publicado en Público. ¿Qué opina usted sobre el resultado de un estudio en el que se constata que las mujeres conductoras son más prudentes y tienen menos accidentes que los conductores varones? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy hablaremos de Centros de Internamiento de Extranjeros, CIE. Carmen Salabert, miembro de CEDSALA, entrevistará a Adrián Vives y David García, miembros de la campaña CIE No. Mayor Click, un proyecto de alfabetización digital en el medio rural cántabro para personas mayores. Este será el tema que desarrollaremos en Mayores Asuntos. Hablaremos con Daniel Pesquera, coordinador de proyectos sociales de la asociación La Columbeta. En otras luces dialogarán sobre filosofía alumnos y alumnas de bachillerato y universidad. Será moderado por los profesores de filosofía Óscar Fernández y Sergio Navarro. Finalizaremos con despedida en verso. Paula Bou, corresponsal del programa en Berlín, nos introducirá a la poesía del chileno Nicanor Parra. La Luna sale a tiempo en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el portal Manifiéstate. Nos acompaña José Gascón, miembro del colectivo Manifiéstate. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Manifiéstate?
Manifiéstate es una plataforma online que hemos creado un colectivo de personas en la que queremos ofrecer una herramienta participativa para que los colectivos sociales puedan difundir los eventos que realicen y que la ciudadanía se pueda informar sobre los mismos.
¿Cuándo se creó esta plataforma?
El lanzamiento de la plataforma fue para marzo, a raíz de la huelga feminista del 8 de marzo.
¿Te refieres a 2019, no?
Sí, de este año. El origen viene bastante antes, pero el lanzamiento de la plataforma fue en esa fecha, más o menos.
¿Y cómo surgió la idea?
Por nuestra profesión, algunos de nosotros del colectivo somos informáticos y vimos que había una carencia en este sector, que no había ninguna herramienta que de alguna forma pusiera en claro los movimientos sociales, qué es lo que estaban haciendo y dónde, y decidimos pues crear algo que cubriera esa vacante.
¿Se puede decir que sois pioneros en este ámbito? ¿Tenéis algún modelo que habéis seguido, tanto en España como en el resto de Europa?
No hemos seguido ningún modelo. Sí que sabemos que había una iniciativa parecida hace un tiempo, que se abandonó. Creemos que no era igual que la nuestra, porque tampoco la hemos podido ver en funcionamiento. Y en el resto del mundo, la verdad es que no tenemos noticia de que haya algo similar. Nosotros hemos siguiendo un poco la línea de lo que creíamos que teníamos que ir haciendo en cada momento y de las necesidades que íbamos viendo que surgían sobre la marcha del proyecto. Al final, lo importante es que somos un grupo de personas voluntarias. Vamos sobre la marcha y de una forma, cuando nos van surgiendo los problemas o nuevas necesidades, vamos buscando las soluciones en ese momento.
José, dices que sois voluntarios, pero ¿cuántos son el número de componentes del colectivo?
Somos 9 personas.
Y aparte de informáticos, ¿qué otras especialidades hay?
Hay de todo. Hay un diseñador, ingenieros de caminos, una jardinera. Al final el colectivo es bastante diverso. No estamos especializados en el sector más que unas personas.
Y si tuviéramos que indicar qué valores os une a los que estáis detrás de esta plataforma, ¿tú qué dirías?
Bueno, para empezar somos todos amigos o conocidos. Y los valores que nos unen, que queremos transmitir a través de Manifiéstate, que queremos crear una herramienta abierta y plural que sea para todo el mundo. Es totalmente gratuita, no tiene ningún tipo de publicidad, ni tenemos ningún tipo de apoyo económico por parte de nadie, ni instituciones, ni empresas, ni nada, ni sponsors.
Pero a mí me gustaría ahora incidir en una frase que me parece interesante, que está en la plataforma vuestra, que dice lo siguiente: no estoy de acuerdo con lo que decís, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo, de Evelyn Hall. ¿Cómo podríamos explicar esta frase?
Nosotros la herramienta la ofrecemos para todo tipo de colectivos. Tienen que cumplir una serie de condiciones para poder publicar en Manifiéstate, que son muy básicas, es que sean un colectivo real y que acepten que son los responsables de lo que se publica y se difunde bajo su perfil. Eso, para poder publicar, tienen que aceptar esas condiciones.
¿Sea un colectivo o una asociación autorizada por la administración?
Sí, habría que ver algunos matices, porque hay veces que a lo mejor algún colectivo no está registrado como tal, pero sí que está haciendo muchos eventos, manifestaciones o concentraciones, entonces se podría ver la posibilidad, siempre que haya algunas personas responsables de la información que se publica, se podría aceptar también. Y lo que me preguntabas antes es porque las convocatorias que se crean, algunas podemos a lo mejor no estar de acuerdo con ellas. Esos colectivos que creen esos eventos, igual no compartimos sus ideas, pero sí que les damos también la oportunidad y les ofrecemos la herramienta para que la puedan utilizar y difundir los eventos que realicen. Que los eventos que se publican tienen que ser de carácter social, no tienen que tener ánimo de lucro creemos que no tienen que incitar ni al odio ni a la violencia.
Esos son los principios básicos de la plataforma Manifiéstate. Pero me ha sorprendido que hay nada menos que 10 campos de acción en este ámbito social, ¿no? Empezando por los conflictos armados hasta la educación.
Lo vamos ampliando incluso, o sea, las categorías que puede un evento registrarse o que puede incluir, que puede categorizarse, tenemos ahora mismo esas que comentas, pero incluso sobre la marcha nos van surgiendo o algún colectivo nos sugiere a lo mejor que añadamos alguna más, porque con las que hay ahora mismo pues no se ubica el evento que quieran publicar, por ejemplo.
Actualmente tenemos, como decíamos, conflictos armados, corrupción, creencias religiosas, cultura, derechos animales, derechos humanos, derechos laborales, ecologismo, economía y educación, ¿no? Y actualmente, sí. ¿Nos puedes comentar algunos de los colectivos que están registrados?
Claro, actualmente tenemos colectivos diversos, desde partidos políticos, por ejemplo, como PACMA o como algún partido local de aquí. Nosotros somos de un pueblo de Valencia, de Almusafes, un partido local de aquí. Luego tenemos a la CNT de Valencia, por ejemplo, al sindicato CNT. Tenemos a Carrevolta, tenemos a un centro social de Teruel, que desde el principio la verdad es que me gustaría agradecer su apoyo públicamente porque han sido unos de los que más nos han apoyado cuando empezamos. Xena es muy variado ahora mismo. Es verdad que nos pillas en un momento bastante inicial y estamos todavía en un proceso de búsqueda de colectivos que se quieran registrar y que quieran apoyar de alguna forma con el registro. Lo que están haciendo es apoyar la iniciativa y la plataforma, porque al final ellos mismos son los que publican sus eventos, con lo cual nosotros al final prácticamente no tendríamos intervención, más que el haber creado la herramienta, pero que el contenido posteriormente serán los mismos colectivos los que lo vayan creando.
¿Actualmente cuántos colectivos están registrados en la plataforma?
Actualmente creo que hay 28 colectivos registrados, con el último que se activó ayer.
Sobre todo, ¿de dónde procede? Me imagino que de la comunidad valenciana, ¿o no?
Claro, sobre todo por el ámbito local y porque es más fácil contactar, casi todos son de la comunidad valenciana y sobre todo de Valencia.
¿Y ese boca-oreja, José, funciona?
Nos está costando un poquito llegar, ya no contactar, sino a interesar a la gente, a los colectivos, a que se registren y a que comiencen a utilizar el portal, porque sí que tenemos el contacto, sobre todo a través de internet, vía email, vía Facebook. Sí que tenemos el contacto, explicamos quiénes somos, lo que hacemos, pero no conseguimos que haya un número elevado de registros y de que los colectivos lleguen a publicar. Casi es por cuentagotas. No sabemos muy bien pues si no se fían, no nos conocen, piensan que a lo mejor es duplicar el trabajo porque ya lo están haciendo por otros medios. Lo entendemos también. Pero es verdad que nos está costando un poquito llegar a un número elevado de colectivos.
Porque aquí en la comunidad valenciana, y me imagino que también en el resto de España, hay más que suficientes actividades que se programan en el ámbito social, ¿no?
Hay infinidad. Un mecanismo que estamos utilizando en estos comienzos es que nosotros estamos buscando los eventos que se realizan, que nos parecen interesantes o que creemos que pueden tener cabida en la página. Entonces, con nuestro propio perfil los estamos creando en la herramienta y luego nos ponemos en contacto con estos colectivos para presentarnos y para mostrarles el ejemplo de su evento, donde aparecen como organizadores ellos y que vieran cómo sería en el caso de que lo crearan ellos. Les invitamos de alguna forma a que participen viendo ya un ejemplo real de un evento de ellos. Y haciendo esto estamos viendo hay infinidad. El nombre de Manifiéstate puede también dar lugar un poco a confusión de que solo puedan formar parte de la plataforma manifestaciones. No es así. El nombre de Manifiéstate al final lo que queremos expresar es el derecho a manifestarnos públicamente a cualquier tipo de manifestación, pero ya sea a través de una concentración, de una charla, de un coloquio, de una protesta, de unas jornadas, una feria, un concierto solidario. También los tipos de eventos cada vez vamos ampliando más porque vamos viendo que hay multitud.
José, ¿y los comentarios de esas ONGs, de esos colectivos o asociaciones con los que contactáis, cuáles son? Aparte de los que ya están registrados, ¿cómo evalúan la plataforma Manifiéstate?
Bueno, la verdad es que la mayoría que sí que conseguimos tener el contacto con ellos les parece buena idea y nos comentan que es interesante el proyecto y les parece muy útil cuando llega a funcionar realmente, porque ya te digo que estamos en los primeros pasos. La mayoría de los colectivos funcionan de forma asamblearia, entonces muchos nos comentan, lo comentaremos en la asamblea y ya os diremos algo, si nos parece bien. Pero en general los comentarios son bastante positivos de todo el mundo. Al final nosotros no ganamos nada y estamos ofreciendo esta herramienta, con lo cual entiendo que es difícil que a alguien le pueda parecer mal o pueda entender que lo que estamos haciendo no esté bien.
Si algún excusante o algún colectivo o asociación está interesado en una búsqueda en la plataforma Manifiéstate, ¿cómo lo podría hacer? Me imagino que por horario, fecha y categoría, ¿no?
Claro, cuando tú entras en la página web, lo primero que ves son unos eventos los más próximos en fecha. Después también hay una opción que a través de geolocalización, si se activa la opción en el navegador del ordenador o del móvil, pues te busca por cercanía. Y después en el listado general, ya ahí sí que podemos filtrar por fecha, por lugar de realización del evento, por la provincia y por la categoría o las categorías que hayan puesto los colectivos que la hayan creado.
¿Se pueden establecer algunos motivos por los cuales la asociación en cuestión o el colectivo se puede desactivar por alguna imprudencia o algún acto que consideréis que es irregular?
Al final nosotros no somos jueces para determinar este tipo de acciones, si son ilegales o no. Nosotros sí que si viéramos, por ejemplo, que se están creando eventos, como te he comentado antes, que tuvieran ánimo de lucro o que no tuvieran un carácter social, aunque esto es un poco ambiguo a lo mejor de determinar, o que se incitaran al odio, a la violencia, sí que procederíamos a eliminar a lo mejor los eventos e incluso pues podríamos poner en manos de la justicia o de quien consideráramos si consideramos que se está cometiendo algún delito a través de ahí. Ya te comento, tampoco somos policía ni somos jueces para determinar esto. Queremos que la herramienta sea bastante libre y que la gente la use con ese conocimiento.
¿Habéis tenido alguna respuesta por parte de la administración, sea local, autonómica o nacional en todo caso?
De momento no, tampoco la hemos buscado. Al final creemos que este tipo de actividades, de manifestaciones, se deben realizar de forma ciudadana, de forma libre y autónoma. No buscamos ni el apoyo ni la difusión a través de las administraciones.
Si hablamos ahora de proyectos de cara a un futuro, ¿tenéis previsto alguna dinámica particular? Habéis dicho, fuera de micrófono, que no habéis establecido ninguna campaña de lanzamiento de la plataforma, ¿no?
No hemos establecido aún porque ahora mismo nos hemos centrado desde el lanzamiento y hasta ahora, e incluso en los próximos meses, en el contactar con el mayor número de colectivos posible. Creemos, por ejemplo, que hacer ahora una campaña de lanzamiento más pública puede hacer que entren usuarios a la página y que a lo mejor les resulte que hay poco contenido. Entonces queremos crear una base de colectivos potente y grande antes de hacer estas campañas. En cuanto al futuro, los próximos proyectos son que la página en sí funcione sola, que tengamos tal volumen de colectivos y que estén activos, que ellos vayan creando los eventos para que la página funcione sola. Por ejemplo, también el desarrollo a lo mejor de una app móvil, ya no solamente a través de un navegador como funciona ahora mismo, aunque en el móvil se puede visualizar correctamente, está adaptado a los móviles, pero sería a lo mejor una tarea para un futuro, pero siempre que viéramos que llegara a funcionar. E incluso la ampliación a lo mejor internacional. Ahora mismo, aunque cualquiera pueda entrar y publicar un evento en Sudamérica, en Francia o donde quisiera, sí que nos estamos centrando más en el ámbito español.
Si tuvieras, José, que comunicar a nuestros escuchantes un llamamiento para que se animen los colectivos a participar, ¿qué les dirías?
Sobre todo ya te comento que ahora mismo lo que nos interesan son los colectivos. Diría que hemos creado esta herramienta con toda la ilusión porque creemos que es muy útil, que ahora mismo la mayoría de los colectivos están utilizando redes sociales más grandes, Facebook, Twitter, para difundir sus eventos. En estas redes sociales, con el exceso de información que hay, se pierde un poco la claridad de la información y de lo que se quiere transmitir. A través de la plataforma, a través de la herramienta, se podría acceder a la información de una forma mucho más clara y mucho más precisa. Pedir la ayuda y la colaboración de todos aquellos que estén interesados. Nuestras puertas están abiertas para todos.
¿Podríamos dar algún contacto para que la persona o los colectivos, en ese caso, interesados puedan comunicaros sus propuestas o sus inquietudes?
Sí, por supuesto. Bueno, en la misma página web es manifiestate.info. En la misma página web hay una sección de contacto, hay un enlace de contacto en el pie de página y si no, el email es info@manifiestate.info. De todas maneras, cualquier colectivo que esté interesado, el registro es totalmente abierto y libre. Hay un enlace en la parte superior que ya dice regístrate y siguiendo los pasos podrían entrar a formar parte del proyecto.
José Gascón, miembro del portal de difusión de convocatorias ciudadanas del colectivo Manifiéstate, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a ti, Enrique, por el apoyo y por esta oportunidad de poder expresarnos en vuestro medio de comunicación. Es muy importante para nosotros y nos ha hecho mucha ilusión. Muchas gracias.
Un saludo, José.
Igualmente.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula La compraventa de basura o cómo los países ricos hacen de Asia un vertedero, del que es autor Alejandro Tena, periodista, que ha sido publicado en Público. Dice así: Europa produce demasiada basura. El ritmo es tal que los restos se terminan exportando e importando dentro de un sistema de comercio de residuos que se articula a escala internacional. De esta forma, los países europeos se venden parte de sus desechos para tratarlos, reciclarlos y, en el mejor de los casos, revalorizarlos. Pero en este mercadeo de desperdicios también participan los países americanos, africanos y asiáticos. Es decir, el mercado incluye a su manera a los países en vías de desarrollo, que en ocasiones se convierten en los principales importadores de inmundicia del planeta. Hasta no hace mucho, China era uno de los principales importadores de residuos españoles. No obstante, la mala reputación que el país asiático se había labrado en materia medioambiental provocó que impulsara medidas drásticas para restringir la compra de basura de otros estados. Esta medida fue interpretada en su momento por los colectivos ecologistas como una oportunidad de represar el modelo de gestión de residuos y avanzar hacia un sistema mucho más comprometido con el planeta. Sin embargo, los cambios no terminan de llegar y el vertedero chino parece haberse reubicado en Malasia. El estado malayo se ha convertido en uno de los principales países importadores de plástico, un material que termina vertido en los mares o incinerado debido al difícil reciclaje. España ocupa el octavo lugar en el ranking de países exportadores de plásticos a Malasia, según los datos del Departamento de Gestión Nacional de Residuos Sólidos del país asiático. Además, es el sexto estado de la Unión Europea en la lista de exportador de plásticos hacia países asiáticos, con una media de 318.926.161 toneladas. Aunque las normas de importación y exportación europeas son claras e implican restricciones a los materiales que se pueden vender a países subdesarrollados, también existe tráfico ilegal de residuos. Así se evidenció la semana pasada, cuando la ministra de Medio Ambiente malaya denunció la llegada de residuos ilegales a sus territorios. Esto ha llevado a Equo a presentar una iniciativa en el Congreso para esclarecer los hechos y preguntar al gobierno si Malasia es el nuevo destino de los desechos, tras la prohibición de China. En declaraciones a Público, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, advierte que el problema no tiene que ver solo que los residuos se exportan de manera ilegal a estos países, sino el sistema de residuos en sí. Estamos utilizando a estos países de vertedero, opina el político ecologista, señalando que estos países no tienen capacidad industrial para gestionar la basura plástica de manera adecuada. Desde el Ministerio de Transición Ecológica, Miteco, informan a Público que el gobierno está en contacto con las autoridades malayas para colaborar ante cualquier tipo de infracción relacionada con el tráfico ilegal de residuos.
Además, señalan que el Ejecutivo de Sánchez ha apoyado en todo momento las recientes reformas del Convenio de Basilea, normativa que regula el comercio de residuos, para impedir que los materiales más tóxicos y difíciles de reciclar puedan ser exportados a países subdesarrollados. Pese a esa reforma reciente, un informe de GAIA, Global Alliance for Incinerator Alternatives, revela que las importaciones de residuos plásticos reciclables a países asiáticos como Tailandia, Malasia o Vietnam han incrementado de manera notable desde que China endureciera su legislación para la importación de basura. Tailandia tuvo el porcentaje más alto en cuanto al aumento de importaciones de residuos plásticos a nivel mundial, con más de un 1000%, advierte el estudio. Los países europeos tienden a reciclar de manera local los materiales plásticos más sencillos en su tratamiento de reciclaje, como son el polietileno de tereflalato, PET, y el polietileno de alta intensidad, PEAD. Pero el resto de materiales suelen ser exportados a estados en desarrollo. El problema central es el concurso masivo de productos de plástico desechable, explica Alba García, responsable de la campaña de plásticos de Greenpeace, para añadir que en España se ponen en circulación cada día cerca de 50 millones de envases de bebidas, de los cuales 30 millones no se sabe a dónde van. El tráfico ilegal de residuos y la falta de concordancia de los datos emitidos por los organismos españoles ponen en duda la eficiencia del sistema de reciclaje, el cual ha tocado techo, según valoran desde Greenpeace. De esta forma, desde Ecoembes, una de las principales fundaciones de reciclaje en España, señalan que las cifras de tratamiento de materiales plásticos son del 78,8%, una cifra que es muy superior a la que se barajan desde las organizaciones medioambientalistas, e incluso desde el propio Ministerio para la Transición Ecológica, que en sus últimos datos habla de un porcentaje de plásticos reciclados del 45,46%. Esto hace que más de la mitad de objetos compuestos por este material terminan pereciendo en vertederos. Llevamos mucho tiempo poniendo el dedo en la llaga del sistema de Ecoembes. Todos los envases que se ponen en el mercado pagan una tasa para su reciclaje, pero ese reciclaje no se produce, expone López de Uralde, que se remite al informe Maldito Plástico, en el que se denuncia que las cifras de materiales plásticos reciclados en España no llegan siquiera al 30%. Además, desde Greenpeace explican que el optimismo de las cifras manejadas por Ecoembes tiene que ver con que la organización solo contabiliza el reciclaje de los envases ligeros de uso doméstico. Desde Miteco detallan que el actual gobierno de España, por su parte, ha trabajado en los últimos meses en el desarrollo de la estrategia de economía circular y en una hoja de ruta para los plásticos en España, con un plan de acción hasta 2030. Pese a ello, las organizaciones ecologistas españolas, en su denuncia con la falta de transparencia del sistema de residuos español, reclaman medidas radicales que permitan reducir el consumo de productos compuestos por este material. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «La compra-venta de basura o cómo los países ricos hacen de Asia un vertedero», del que es autor Alejandro Tena, periodista, que ha sido publicado en Público.
Aliviaba mi sufrir mientras que yo recordaba aquello que yo perdí, mientras que yo recordaba aquello que yo perdí.
según el estudio Mujeres Conductoras en España, Implicación en Accidentes de Tráfico y Comparación con los Conductores Varones, realizado por el Instituto de Investigación del Automóvil perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid, las mujeres conductoras son más prudentes y tienen menos accidentes que los conductores varones. Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Virgen de los cielos, rocío divina, dame tu consuelo, mientras por el cielo mi niña camina.
Me parece muy bien. Lo que ocurre es que soy un peligro al volante. Hay veces que vas a cruzar y te las ves, tienes que parar, porque es que ni miran, van siempre mirando para adelante. No miran ni para un lado ni para otro. Tienes que esperar, es decir, pasa tú, cuando pases tú ya pasaré yo, sobre todo por aquí, por la capital. Estamos de acuerdo que la mujer es más prudente a la hora de conducir. Tampoco le pisan tanto como el hombre. Por ejemplo, el accidente que tuvo este jugador de fútbol, que iba a 220 kilómetros por hora. Eso es impensable. Hará 15, 20 días. También hubo un accidente aquí a la entrada de Valencia, ahí en el pase de la Pechina, a 200 y pico kilómetros por hora también. ¿Para qué queremos tanto coche si la velocidad máxima es 120? ¿Para qué haces un coche que alcance una velocidad de 250 o 320 kilómetros por hora? Eso no pueden hacer en fábricas, ponerle un tope al motor para que no vaya tan rápido. Esa es mi pregunta. José Antonio Reyes ha sido un jugador célebre, muy conocido, todo lo que tú quieras. Y esa persona ha puesto en riesgo su vida y la que llevaba con él. El gacho este que venía el otro día por ahí por la pista de Muz, que venía a 200 y pico kilómetros por hora, yo no sé cómo iría, qué es lo que haría para salir despedido, el motor por un lado, se llevó dos o tres palmeras, que mira que las palmeras son grandes, un semáforo, y no ocurrió más desgracia porque eran las tantas de la mañana. Si iba a ser una hora prudente de la mañana, a los oyentes diría precaución, que yo lo que llevo es un vehículo de discapacitado. Esto coge una velocidad máxima de 6 kilómetros por hora, tienes que ir por la acera. Sí, de acuerdo, tienes mucho peatón, tienes que ir con 20.000 ojos porque vas por la acera y los peatones van cada uno como le vienen ganas, por eso van por la acera y tienes que estar mirando que si te sale uno, que si te para el otro, pues si no estaría atropellado a todo el mundo. Pero sí que te digo que con cualquier vehículo, precaución y estar siempre, 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 siempre atento a lo que llevas en las manos.
Eso es un tópico que siempre se ha dicho, pero parece ser que puede que sea cierto porque la madurez siempre llega antes a la mujer y también la responsabilidad y la evolución que ha tenido la mujer en las últimas décadas ha hecho que se tome su vida más en serio. Sí parece ser que somos más responsables, pero las estadísticas lo confirman. Todavía no hemos llegado a la igualdad total y vivimos en una sociedad machista y patriarcal. Todavía nos queda un camino que recorrer y de hecho tenemos el techo de cristal que está ahí y que aún no hemos conseguido destrozarlo, destruirlo y alcanzar la cumbre en muchos estatus. Es una muerte de una persona y merece un respeto. El homenaje que le hacen, ¿no? Su objetivo es un poco subliminar el corazón de la gente que lo quiere. Luego, obviamente, la objetividad es lo que el resto de las personas ven a la hora de analizar las situaciones. Todos tenemos nuestro punto de sensibilidad y pienso que, entre comillas, es normal. Todavía se sigue consintiendo ir a más velocidad de la que está permitida. Los coches avanzan en contra de lo que está permitido. Los coches alcanzan velocidades bastante superiores a lo que está permitido. Y la gente lo entiende de esa forma, pero realmente yo creo que eso debería ser como una especie de colchón de reacción para poder conducir de una forma más aceptable, más agradable y mejor. Ya cada uno con su conciencia. La mentalidad del hombre debe de ir en función de la tecnología. Las herramientas se pueden utilizar para muchas cosas. Debemos utilizarlas para hacer el bien, cualquier tipo de herramienta.
Bastante correcto, porque la mujer suele ser bastante más cautelosa o cuidadosa a la hora de conducir. En contrario de lo que pensamos nosotros, que siempre decimos que las mujeres siempre son las que conducen mal, las que aparcan mal. En realidad es todo lo contrario, son más cautelosas, tienen mucho más cuidado cuando beben, cuando fuman. Y en cambio nosotros no. Nosotros nos pensamos que somos dioses y vamos conduciendo como si fuéramos reyes. Tenemos en la cabeza de que somos mejores que ellas, en este caso en la conducción. Las mujeres son bastante más cautelosas y cuidadosas al conducir que nosotros. Bueno, el mito de que el hombre es superior a la mujer y tenemos que dominar nosotros todo. Se ha demostrado no solo en la conducción, sino tanto en estudios, música, por ejemplo. Hubo una vez una investigación en la Filarmónica de Viena donde hicieron la prueba para entrar a los músicos sin ver a los músicos, o sea, tapada, solo oyendo, y fue la primera vez que entraron más mujeres que hombres en Filarmónica de Viena. Entonces esto da a entender que lo tenemos todo en la cabeza y es una herencia que tenemos del pasado que tenemos que ir cambiando, y poco a poco creo que la estamos cambiando. Tiene que empezar cambiando desde los sistemas más profundos. Las leyes, por ejemplo, hay muchas leyes en el sueldo o en el empleo, donde siendo un mismo empleo, la mujer cobra bastante menos que el hombre. Empezando por ahí, tenemos que cambiar la sociedad desde dentro, no solo hablando y diciendo cosas, sino actuando también cada uno. Si actuamos cada uno por su cuenta, también repercutirá en la sociedad. Hoy en día parece que por ser futbolista está todo perdonado. Violaciones, accidentes, todo. Como futbolista parece muy bien que le hagan un homenaje, pero en cuanto a humano, persona, civil, no, porque ir a 237 km por hora es una auténtica imprudencia. Y ya que no iba solo, iba con mal acompañantes que también les ha costado la vida. Así que no me parece justo ni un ejemplo para la sociedad. Al ser futbolista y haber mucho dinero ya por parte de la Federación de Fútbol, parte del Sevilla, hay mucho dinero detrás que no creo que le permita a la Federación de Tráfico usarlo como medida en contra de la velocidad. Es más, la educación que puede enseñar que ver un discapacitado o no. Al final, si te enseñan desde siempre a tener cuidado, a tener control, está bien saber, conocer experiencias de gente que está discapacitada por accidentes, pero es más la concienciación y educación que verlo. Hay accidentes de tráfico que son fuertes y duros, pero no se les trata suficientemente mal, como por ejemplo lo de Reyes. Para mí es un caso muy fuerte, no se está tratando como debería tratarse, y hay otros que, por ejemplo, también son fuertes, pero no tanto, que se les acusa mucho más.
Totalmente correcto, si es algo que la evidencia empírica nos muestra. Por lo general, conduciendo por una autovía o en un entorno urbano, se te das cuenta de que las mujeres conducen bastante mejor que los hombres. Quizás es que los hombres tenemos exceso de testosterona, no lo sé, pero la evidencia empírica, insisto, muestra que ese estudio parece adecuado. Creo que es más una cuestión social y de aprendizaje. Supongo que se debe a que cuando las mujeres empezaron a conducir, todos los prejuicios que habían sobre la mujer se enfocaron a ese ámbito, el de la conducción. Se suponía que conducir bien era conducir de manera valiente, rápida, y la mujer pues demuestra ser más prudente. Eso implica pisar menos el acelerador, ver dos veces en el retrovisor antes de girar, cosas así que los hombres no hacían. Sencillamente era una manera de proyectar los prejuicios y lo mal que conducíamos los hombres, o conducían los hombres en aquella época, sobre las mujeres. Y es un mito que luego se ha retroalimentado pues por otros tipos de prejuicios contra la mujer, podríamos decir. Sobre todo la educación vial en las escuelas ayudaría, la mentalidad, el dejar de reírle ese tipo de gracias. En general, no hablo de chistes o memes de internet, que eso es algo más residual, pero dejar de que esos comentarios fueran bien vistos en públicos, de alguna manera censurarlos cuando los hagan. Creo que Cañizares estuvo en lo cierto, y no se puede rendir honores a una persona que iba a 200 por hora. Es que es un delito en el Código Penal. No podemos rendir honores a las personas que hacen delitos en el Código Penal. Sencillamente, no me parece bien cómo se ha tratado. Supongo que es por la proyección social que tenía el personaje, pero lo cierto es que se debería usar de manera ejemplarizante en el sentido contrario. Es una pena que haya muerto, desde luego, porque han muerto personas, pero desde luego no se puede darle ese tipo de tratamiento, que de alguna manera lo han puesto como una víctima y no el verdugo que estaba siendo. Todavía se ve bien a la persona que conduce rápido, todavía se crea la sensación de que es buena conductora cuando no lo es.
Yo creo que la mujer conduce bien, serenamente. Es verdad que yo leí un estudio hace años que la proporción de mujeres es inferior a la de hombres, con lo cual, en teoría, tienen menos accidentes. El tema es la manera de conducir que tienen la mayoría de tíos o de hombres, y el alcohol, unido a la noche. La noche, el alcohol y la velocidad, y de día. Podemos ver el caso del que se ha hecho famoso futbolista homenajeado. Yo no creo que alguien que pase de 235 kilómetros homenajes del gobierno, de las entidades deportivas, pero qué locura. Es cierto, por otra parte, que si hay gente o hay fabricantes que construyen coches deportivos a 300 kilómetros por hora, lo lógico es que esta chentola, que digo yo, millonaria, compre coches para meterle al acelerador. Y volviendo al principio, yo creo que la mujer se lo toma con más tranquilidad, primero el sacarse el carnet de conducir y luego el mismo hecho de conducir por las ciudades. Y como ya al final diría que es cierto que ya a mí me sigue llamando la atención que cuando ves a dos personas, un hombre y una mujer en un coche, diría que un 95% de esas parejas o grupos siempre hay un hombre conduciendo. Eso nos lo tendríamos que hacer ver.
Más que diferenciar entre sexos, yo creo que es más depende de la persona, porque al igual que un hombre a lo mejor puede estar más pendiente del móvil, puede hacerlo lo mismo la mujer y no creo que haya que diferenciarlo de esa forma. Puede que sí que tenga que ver algo con la biología, en el sentido de la mujer siempre ha sido como más protectora y más cuidadosa, en el sentido porque siempre el tema maternidad, sí que por ese aspecto sí que se podría ver que en cuanto a la conducción se refiere, estamos como más atentas, que es más fácil si cruza alguien pueda reaccionar antes. Por ejemplo, amigos que sí que conducen a lo mejor por las risas y empiezan a ir a más del límite de velocidad, a lo mejor cogen una curva con amigas, no me ha pasado, así que sí que son más temerarios a la hora de conducir. En el ámbito del fútbol siempre se ha protegido mucho la imagen de los futbolistas y yo creo que no debería ser así, porque ha habido muchos casos, por ejemplo, en plan de que han cometido fraude con Hacienda, drogas y ahora el límite de velocidad conduciendo, y yo no creo que tenga que haber esa admiración ni nada, sino que deberían utilizarlo, ya que hay mucha gente que sigue a los jugadores, los conoce, y deberían de utilizarlo como campaña en plan de no hagas esto porque te puede pasar lo mismo. No creo que se tendría que idealizar o divinizar su imagen, y es algo que hacen mucho. Si tienen muchos seguidores y han visto lo que ha pasado y lo han seguido por las redes, el hecho de que lo pongan como ejemplo y que ese ídolo que tenían haya fallecido por eso, del mensaje que quiere transmitir, sí que se va a grabar más fácilmente en la cabeza de los fans y los jóvenes, que son los que tienen que prevenir más este tipo de actos. Desde pequeño siempre ha sido como con los juguetes, del niño le compras juguetes de acción y a la niña la cocinita. Yo creo que es un poco lo mismo. No tienes que partir de una base de las mujeres conducen peor y los hombres mejor, simplemente crear como en plan de una igualdad y no tener ningún tipo de prejuicio, y ya siempre educar en la base de hay que conducir bien. No decir directamente si es mujer en plan de es que vas a conducir mal, simplemente decirle eso, conduce bien, e intentar alertarle de lo que puede pasarle en cualquiera de los dos casos.
Cuando la miré a la cara, una lágrima le vi, una lágrima le vi. Cuando la miré a la cara, una lágrima le vi. Cuando la miré a la cara, una lágrima le vi. Una lágrima le vi, seguro que se acordaba de aquello que yo perdí. Seguro que se acordaba de aquello que yo perdí.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
salia@gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la chuva, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes.
Bona vesprada, Vicente Enrique, y bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 días en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy va a ser tratar sobre la campaña de CIES No por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, porque el próximo día 15 se celebra precisamente este día. Entonces hay diversas actividades y lo que se pretende es visibilizar el tema. Tenemos en el programa a dos compañeros. Uno es Adrián Vives Martínez, activista social y portavoz de la campaña CIES No. ¿Qué tal, Adrián?
Hola, buenas tardes.
Y también tenemos a David García, también activista social y también es miembro de la campaña CIES No.
Muy buenas tardes a todos y a todas.
En primer lugar, ¿nos podríais decir qué son los CIES?
Los CIES son los Centros de Internamiento para Extranjeros, esas son las siglas. Y son instituciones que están a lo largo y ancho del Estado español y también de Europa, donde se encierra a personas migrantes por el hecho de no tener la documentación en regla, por no tener papeles. El objetivo un poco de estos centros de internamiento es que las personas que han sido detenidas pasen al CIE esperando su deportación. Este es el objetivo de los CIES.
¿Estáis dentro de la campaña? ¿Cómo organizáis la campaña?
La campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros y el fin de las deportaciones es un conjunto de entidades, colectivos sociales y personas que a nivel particular se juntan para trabajar un poco por este objetivo del cierre de los CIES y del fin de las deportaciones.
Queríais el cierre de los CIES, pero también no solo eso, sino que también estáis por no las deportaciones.
Siempre decimos lo mismo, que los CIES son la punta del iceberg. O sea, lo que hay detrás es mucho más, porque al final estamos denunciando la existencia de los CIES, pero al final estamos denunciando la existencia de mecanismos que tiene el Estado para de alguna forma frenar la inmigración. Entonces, estos mecanismos que tiene el Estado, aparte del CIE, pues podemos encontrar las deportaciones, podemos encontrar la propia ley de extranjería, podemos encontrar las redadas por perfil étnico. Entonces, al final, el objetivo o la batalla de la campaña no acaba solo con el cierre de los CIES. Al final, estamos peleando por el respeto a los derechos de la población migrante. Y, como os estamos diciendo, existe un racismo institucional en la que forma parte todo el entramado de los CIES, pero no acaba ahí. Hay un entramado mucho mayor que tiene como objetivo, como os digo, reprimir la inmigración, o al menos la inmigración pobre.
Hemos tenido la noticia de esta mujer hondureña en Chirivella, que precisamente el otro día hubo una concentración de todas las organizaciones allí en Chirivella y también nos vimos mucha gente allí. ¿Nos podríais explicar qué ha pasado realmente con esta mujer?
Una mujer hondureña que llegó a España hace pocos meses, precisamente huyendo de la violencia de las maras en su país. Llevaba poco tiempo viviendo en Chirivella. Tuvo un problema con el casero de un amigo que la agredió, entonces ella fue a la comisaría de Chirivella a poner una denuncia. En ese momento a ella le piden la documentación y al comprobar que estaba en situación de irregularidad administrativa, la policía no le deja denunciar y le incoa un expediente de expulsión. La campaña CIES No se entera de esto a través de Valencia Acoge, pues iniciamos una campaña sobre todo mediática y en redes para presionar, para pedir que se paralice la expulsión de esta mujer y en general, porque esto no es un caso aislado, en general que se respeten los derechos de todas las personas, sobre todo en un caso tan grave cuando una persona está intentando poner una denuncia por violencia.
¿Y cómo veis la fuerza de las organizaciones? Porque yo vi que allí respondían, ¿no?, las organizaciones de Chirivella y que también se unió alguna gente de Valencia. ¿Y cómo veis la fuerza?
A nivel de los movimientos sociales sí que hubo bastante apoyo. También es verdad que es porque es un caso muy sangrante, entonces casi toda la población a la que ha llegado este caso y que se ha enterado no le ha costado mucho ver que esto efectivamente es una barbaridad. Entonces sí que es verdad que los movimientos sociales han dado mucho apoyo. Ahora lo que haría falta es que partidos políticos y gente que tiene más capacidad de presionar a la delegación del gobierno, en este caso para que anule la orden de expulsión, luego en general también tanto al ministerio como al gobierno, para que se cierren los CIEs y para que cambien estas políticas migratorias racistas, pues ahí es donde sí que nos gustaría un poco más de presión por su parte, un posicionamiento más claro acerca de estos temas.
¿En qué fase se encuentran los objetivos de la campaña Fiesno?
La verdad es que estamos cada vez más sorprendidos de que se esté comprando en los discursos políticos. Ya no es que se estén intentando cerrar los CIE, sino se está hablando de abrir más, y lo podemos ver tanto en un partido político como en otro. Entonces estamos muy lejos del cierre, y además es que nosotros seguimos las líneas que nos marca Europa, y Europa cada vez está más blindada, y cada vez más podemos ver incluso ahora que se están llegando a medidas como la externalización de frontera, que eso es una práctica abusiva. La externalización de fronteras en países donde no se están respetando los derechos humanos. Entonces, como os digo, la lista es innumerable de las cosas que, más que mejorando, están empeorando. Entonces, en ese sentido, sí que estamos preocupados y preocupadas. Por eso seguimos en la lucha y por eso estamos hoy aquí.
Luego, al final, el objetivo principal de la campaña es el cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones, y sí que es verdad que eso no se ha conseguido, pero a lo largo de todos los años de existencia de la campaña, pues sí que se han ganado muchas victorias concretas que son también muy importantes a nivel de la lucha en general. Estos días también estamos viendo, además de toda esta movilización con la vecina hondureña, estamos viendo que ha empezado el juicio por la muerte de Samba Martínez hace ya más de 7 años. Hay una jueza que está investigando a policías del CIE de Aluche en Madrid por posibles torturas. Es decir, todo eso también son victorias concretas que poco a poco es gracias a gente que trabaja en estos temas que van saliendo.
Eso es totalmente cierto, y tenemos que poner en valor que una realidad tan invisibilizada a lo largo de los años cada vez esté en boca de todos, cada vez se conozca más. Desde luego que estos son espacios muy invisibles, espacios de infraderecho que al final no tienen luz mediática, y gracias a espacios como la campaña desde luego estamos denunciando ciertas realidades y consiguiendo ciertas, como dice Adrián, pequeñas victorias de cara a la opinión pública.
¿Qué son las condiciones en que está viviendo esta gente dentro de los CIEs?
En el CIE pueden encerrar a las personas por un máximo de 60 días antes de ponerlas en libertad. Hemos visto a lo largo de estos 10 años es que no se están produciendo las atenciones dentro del CIE como se deberían. Además, tampoco nos permiten a las organizaciones sociales hacer el trabajo como deberían. Esto está denunciado ante el juez de control del CIE, está denunciado ante el defensor del pueblo, pero desde luego ahí hay una realidad que no se mueve, y es que estos espacios quieren que sigan en la clandestinidad y siguen intentando ponernos lo más difícil a los de fuera. Un caso muy anecdótico es, por ejemplo, el de Samba Martínez, que ahora mismo está saliendo en todos los medios, y es un caso que no le prestaron la atención médica necesaria, y por esa cuestión esta mujer murió.
Decía al médico, la atendió, que es que él pensó que era una gripe y que no sabía tampoco que esa mujer lo que tenía, si él lo hubiera atendido como debía, lo hubiera visto. El único médico que hay encausado.
Los servicios que hay dentro de los centros de internamiento de extranjeros, además de que son pocos e insuficientes, son de muy mala calidad. La campaña denuncia siempre problemas con el servicio de comidas, problemas con el servicio médico, problemas con el servicio de traductores. De hecho, hay ocasiones en las que ni siquiera hay traductores o ni siquiera hay un médico, y lo que hay es personal de enfermería. Entonces, se juntan todas estas cosas, al final esas personas están allí totalmente dejadas de lado, nadie les hace caso, y uno al final acaba pensándose que una infección pulmonar o una enfermedad grave es una gripe, precisamente porque nadie les hace ningún caso a esas personas. Samba pidió 11 veces que le atendiera un médico y no se le atendió. Eso ya no es simplemente un error médico a nivel de que no ha conseguido detectar una enfermedad, eso es que no había nadie que tuviese el más mínimo interés en la salud de esa persona.
El próximo día 15 es el día por el cierre de los CIEs. ¿Qué se pretende realmente con esta fecha?
Es una fecha para celebrar, es una fecha en donde a lo ancho de toda España pues reivindicamos el cierre de estas cárceles racistas. Desde la campaña de Valencia haremos una vigilia de 8 de la tarde a 8 de la mañana, el día 15, para reivindicar el cierre del CIE de Zapadores.
Aparte de que la gente puede participar en esta vigilia, ¿cuáles son las posibles formas en que se puede colaborar en esta campaña?
Invitamos a todas a que os suméis a la vigilia el día 15, a que haya un poco ese apoyo para pedir la liberación de las personas que están presas. Un aporte muy importante que se puede hacer a la campaña es sobre todo a nivel de visibilidad y a nivel de difusión. Es decir, si sabes lo que es un centro de internamiento para extranjeros y estás en contra de que existan, contárselo a tus amigos, hacerlo público en redes. Esto, aunque parezca mentira, hay todavía mucha gente que no lo conoce. Entonces, todo lo que sea difusión, el último martes de cada mes nos concentramos también en la puerta del CIE de Zapadores para pedir su cierre. También invitamos a todas las personas que quieran a sumarse, es también una forma de colaborar.
Lo que habías dicho, yo creo que es lo que más se ha conseguido, es que en un principio parecía que el CIE no conocíamos nada. Sin embargo, es verdad que ese trabajo de la campaña a cada último viernes de mes y todas las acciones que habéis hecho, yo creo que realmente lo que sí que se ha conseguido es que salga, porque los CIE antes no salían en ningún sitio y sin embargo ahora hasta en las grandes emisoras sí que sale lo de los CIE. Ahora, por ejemplo, está saliendo mucho lo de este de Aluche, que están pidiendo su dimisión. Yo creo que sí que ha sido una labor muy buena de poco a poco, pero que sí que se ha conseguido mucho.
El planteamiento quizá no sea tanto pensar en las cosas que no se han conseguido a través de la campaña, sino quizá pensar cómo estaría la situación actualmente si la campaña no hubiese hecho durante todos estos años el trabajo que ha hecho. Efectivamente, ahora haya juezas que empiecen a investigar a policías de los centros de internamiento por torturas o que se empiece a enjuiciar a gente por no haber atendido correctamente a las personas internas en el CIE, yo sí que creo que eso son victorias de las diferentes campañas que hay a lo largo del país, que sí, que llevan muchos años luchando por esto. Entonces, sí, eso hay que ponerlo en valor. El objetivo principal no se ha conseguido, pero sí que se van consiguiendo pocas victorias que al final que se visibilice, que los grandes medios empiecen a hablar de esto, aunque a veces según de qué manera, ya es un paso.
Además, hay que poner en valor que premeditadamente estos espacios se intentan invisibilizar por parte del Estado. Es una realidad que de alguna forma quieren ocultar, porque, como os decía antes, se hace muy difícil sacar la información de dentro a fuera. Entonces, que hayan podido durante 10 años haber personas que quieran entrar, que aunque se lo pongan difícil, vayan denunciando y peleen y se den contra una pared un día tras otro, desde luego que ha sido una lucha costosa, que seguirá siendo costosa, pero que hay que poner en relieve la dificultad que hay por parte del Estado para poner trabas a que hagamos esta denuncia.
También hay que tener en cuenta y sobre todo poner el valor de la campaña. Tiene como una comisión externa que se dedicaría un poco más al tema de la incidencia política y una comisión interna que son las personas que entran al CIE a hacer acompañamiento psicosocial a las personas internas. Todo eso es un trabajo que no se ve y que queda invisibilizado, pero ahí hay mucha gente de la campaña que entra constantemente al CIE a dar cierta atención a las personas que están ahí dentro, que son quienes consiguen recabar un poco datos de cómo está la situación ahí dentro, porque como dice David, es imposible saber qué pasa y qué no pasa allí. Entonces, eso es un trabajo que no se ve, que es además muy duro y que sí, que hay que ponerlo en valor.
Una cosa que también se consiguió, que yo estuve en ese pleno, fue que en el Ayuntamiento de Valencia hubo un pleno que sí que se trató el cierre de los CIE, aunque no era competencia del Ayuntamiento, pero sí que fue un poco lo que ellos pensaban y que ellos sí que solicitaban ese cierre. Eso fue un poco también de la campaña, un éxito. Y también nos dieron algún premio. Lo que más va haciendo es cuando estas cosas que se van consiguiendo poco a poco, que no es así un triunfo, un éxito momentáneo que luego pasa. ¿Cómo veis el trato que da en los medios de comunicación a los CIE?
A los CIE concretamente, el trato que se le da en los medios de comunicación es prácticamente nulo. O sea, a no ser espacios como este, que sí que se nos permite hablar con total sinceridad, los CIE están muy invisibilizados, tanto a nivel político como a nivel mediático. Pero luego, además, la imagen que se transmite de las migraciones en general, ya no solo del tema del CIE, son pues estos titulares que leemos de invasiones, de manadas que saltan vallas. Todo esto es crear en la población un miedo a algo que es totalmente irreal. O sea, nos hemos creado un enemigo ficticio, que son las migraciones, y que no es ningún enemigo. Quiero decir, migrar no debería ser ningún problema. Son las políticas migratorias criminales de la Unión Europea las que lo convierten en un problema. Entonces, ahí sí que hay que hacer también como mucho trabajo de desmontaje o de poner un poco entre paréntesis lo que se lee en los medios de comunicación más generalistas. Tú quizás lees el artículo y no te parece que haya tenido una postura muy anti-inmigración, pero ya simplemente simplemente con que te hayan metido en la cabeza esto de las avalanchas y de ciertos mantras que siguen repitiendo y que además no son verdad, al final la población acaba teniendo un discurso racista.
Sí, a mí en ese sentido también me gustaría un poco recalcar el uso partidista que se está haciendo de la cuestión migratoria. Hemos visto cómo muchos partidos políticos utilizan este tema como arma arrojadiza entre ellos. Al final es utilizar a una población que ya tienen una situación delicada, como decía Adrián, crees un problema donde no lo hay. Estamos viendo cómo ciertos partidos están utilizando como mercancía a las personas. En vez de primar los derechos humanos ante todo, están utilizándolos como mercancías, como elementos que puedan generar un capital de trabajo. Entonces, al final, que te vendan esa imagen desde los partidos políticos legitima el mensaje racista. O sea, no solo le pedimos responsabilidad a los medios de comunicación, sino también a los partidos políticos al tratar este tema.
Tuvisteis una reunión ahora cuando las elecciones con los partidos políticos, ¿no?
La campaña generalmente no se casa con ningún partido político. Sí que es verdad que si algún partido político solicita alguna reunión con la campaña porque quiere interesarse por algún tema, nosotras sí que estamos dispuestas. Antes de las elecciones y a lo largo de los últimos tiempos nos hemos reunido efectivamente con algunas fuerzas políticas, también un poco en el sentido que decía antes David. Nosotros lo que esperamos es que nuestras reuniones con las fuerzas políticas sirvan para algo más allá de la campaña electoral. No tenemos ningún problema en reunirnos con formaciones políticas, pero no para hacernos fotos, sino para solucionar problemas.
También creemos que este tema tendría que ser transversal a todos los partidos políticos. Por eso, como dice Adrián, no es que nosotros queramos defender esta cuestión desde posiciones como partidos de izquierda, porque al final es una cuestión que tenemos que resolver entre todos los partidos políticos. Es cierto, como al final se politizan todos los temas, este tiende a ser un tema más cuidado por la izquierda, pero lo que nosotros hacemos es un discurso para toda la ciudadanía. Entonces, no podemos permitir que este tema sea abanderado por solo unos partidos políticos. Este tema tienen que respetarlo todos y cada uno de ellos.
Si os parece, podéis recordar el blog y el correo de la campaña.
Nuestro blog es ciesno.wordpress.com. Nos podéis encontrar también en Facebook y en Twitter como campaña Ciesno Valencia. Y al correo cies.no@gmail.com también podéis escribirnos. Pero sobre todo lo importante es que vengáis a la concentración del último martes de cada mes ahí en la Puerta Azul del CIE de Zapadores.
Muchísimas gracias tanto a David como a Adrián. Os agradecemos muchísimo que hayáis estado aquí y que nos hayáis invitado también a lo de la vigilia, que es muy importante, y lo de cada último martes de mes también.
Muchas gracias por invitarnos.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Ha estado con nosotros David García y Adrián Vives, miembros de la campaña CIESNO.
En la agenda de los próximos días, este fin de semana, se celebra la feria alternativa entre el Puente de las Flores y el Puente de la Exposición. Y como han dicho los compañeros invitados en el programa de hoy, el día 15 habrá vigilia en el CIE de Zapadores desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Os esperamos allí.
Hem arribat al final del programa i vos emplacem per a les, fins 15 dies per al nostre nord és el sur.
Hasta el próximo programa.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo. Thank you.
El 20% de la población española tiene más de 65 años. Cantabria es una de las comunidades más envejecidas, superando el 21% de su población. En el ámbito rural cántabro residen 120.000 personas y el 34% tienen más de 65 años. Mayores asuntos lo vamos a dedicar a conocer el proyecto Mayor Click, que se está desarrollando en las zonas rurales cántabras. Nos acompaña Daniel Pesquera, coordinador de proyectos sociales de la Asociación Columbeta. Buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar de la Asociación Columbeta. ¿Qué es?
La Asociación Columbeta es una asociación de desarrollo rural que nace en el 2008 y que lo que hace es actividades, ejecuta proyectos para la población en el medio rural, que al final es la población a la que menos le llegan los recursos de la administración.
Si tuviéramos que incidir en algunos objetivos, ¿cuáles destacarías tú?
Pues el acercamiento a los recursos a las personas del medio rural. Al final, la población aquí en Cantabria son pueblos bastante pequeños, a excepción de algunos como Torrelavega o Sarón, que es un poco más un núcleo urbano, pero son pueblos pequeños y los recursos se quedan siempre en las ciudades o en los pueblos más grandes, como puede ser Torrelavega o Santander, y nunca llega a la población del medio rural. Entonces, lo que hacemos es acercar esos recursos a la población del medio rural.
El equipo que integra a la asociación es bastante variado, ¿no?
Sí, es un equipo multidisciplinar en el que, sobre todo porque trabajamos en equipo con los servicios sociales, hay educadoras y educadores sociales, integradores sociales, psicólogos, y luego ya una parte de la gente que está también un poco dedicada al ocio y el tiempo libre, que son monitores y monitoras, animadores socioculturales, etcétera.
Tenéis en aplicación diferentes proyectos y además con nombres de diosas algunos. Pero si incidimos en este caso, Daniel, sobre proyectos dedicados a los mayores, ¿qué podríamos decir?
A los mayores, ahora mismo tenemos subvencionado por el IRPF estatal dos proyectos de investigación. Uno es el proyecto de Brecha Digital, que es un proyecto relacionado también un poco con el Mayor Click, del que vamos a hablar más tarde. Es un poco para eso, reducir esa brecha digital que hay entre las personas mayores para la utilización de las nuevas tecnologías. Luego tenemos otra investigación que se llama Me quedo en mi casa y en mi entorno, que también es para que las personas que viven en el medio rural y en sus pueblos no tengan que abandonar sus poblaciones cuando ya están siendo más mayores, y entonces intentar buscar recursos para que puedan vivir hasta el final de sus días, por decirlo de alguna manera, en sus municipios, en sus pueblos.
Si hablamos de despoblación, ¿cómo está la situación está en Cantabria?
A primera vista no es tan exagerado como se puede ver en Castilla, pero al final los pueblos vaciados están en todo el territorio español. Aquí son pueblos pequeños, cercanos unos con otros, y parece que la despoblación es menor, pero está igual exactamente que en todo el territorio nacional. La gente es muy mayor, la gente que se queda en los pueblos, los jóvenes que tienen que ir a los núcleos urbanos, como pueden ser Santander y Torrelavega, o los que estudian se van fuera de Cantabria, y aquí, al no haber industria, es muy difícil volver.
Vamos, si te parece ya, Daniel, a hablar del proyecto Mayor Click. ¿Qué es ese proyecto?
Como te comentaba antes, el proyecto Mayor Click lo que quiere hacer es que, ya que la administración está digitalizando absolutamente todo, sin habernos preparado, no solo a la gente joven, con las dificultades que le supone eso a las personas mayores, es un acercamiento a las nuevas tecnologías para personas mayores de 50 años. Nosotros lo que hacemos es, con grupos de personas mayores, ya sea por un grupo que se hace en un municipio o porque ya hay asociaciones de mayores, acercamos con nuestros ordenadores o nuestras tablets y les damos unos talleres de internet, redes sociales, correo electrónico, para que vayan acostumbrándose un poco a las nuevas tecnologías.
Si hablamos de finalidad, me imagino que una será mantener relaciones sociales, ¿no?
Sí, o sea, la disculpa del proyecto es un poco el acercamiento a las nuevas tecnologías, pero no solo para que ellos luego puedan acercarse a las redes sociales y poder tener relación social con otras personas de otro entorno, sino también para sacarlos de sus casas y que puedan estar con otras personas de su edad haciendo un taller en el que para ellos sea divertido y que puedan estar en compañía de personas de su edad.
Otro objetivo, imagino que también será prevenir ese sedentarismo y que se relacionen entre la vecindad de los municipios.
Eso es. Una vez que se van haciendo mayores, se van quedando más en sus casas, les cuesta mucho salir, y lo que intentamos nosotros es que se junten, que sigan teniendo esa relación de vecinos, que se cuenten sus cosas, mientras estamos nosotros dinamizando el taller.
Lo organiza la Asociación Columbeta, pero ¿quién colabora con este proyecto?
El proyecto Mayor Click está subvencionado por la partida del IRPF de Cantabria. Entonces, es un proyecto que es anual y que están subvencionados por el ICAS, que es el Instituto Cántabro de Servicios Sociales.
También me imagino que participan ayuntamientos y el Instituto Cántabro de Empleo.
En algunas ocasiones, para la contratación del personal, el Instituto Cántabro de Empleo, el ENCAM, también subvenciona al técnico o la técnico que imparte los talleres. Y luego los ayuntamientos lo que hacen es colaborar con nosotros dejándonos espacios donde poder realizar nuestras actividades.
Como has comentado, son aulas informativas itinerantes, dirigidas a mayores de 50 años, pero también a asociaciones, ¿no?
Sí, en el medio rural lo que intentamos es, para que las personas y los vecinos no acaben cada uno en sus casas, fomentamos también el asociacionismo. Entonces, en las que ya hay implantada una asociación, les ofertamos este tipo de talleres, y los que no son asociación, una vez que terminan con nosotros la implementación de este proyecto, intentamos que se hagan asociación para conseguir otro tipo de actividades que sean beneficiosas para su comunidad.
Si hablamos, Daniel, de los talleres, hay que incidir, por ejemplo, en la informática básica que le impartís a los mayores.
Eso es. Al final es muy básico. Tienes que tener en cuenta que muchas de las personas que nos encontramos en el medio rural no saben ni encender un ordenador. Entonces empezamos desde lo más básico, que es el conocimiento del equipo, del ordenador, etcétera, en la utilización del ratón, y luego poco a poco pues vamos enseñándoles cómo se abre una carpeta, la utilización del Word, cómo pueden ver su pueblo por páginas de internet, fotos, etcétera, etcétera, pero todo desde lo más básico.
Y el tema de gestiones de la vida cotidiana es un elemento central en esos ámbitos rurales, ¿no?
Para cualquier cuestión administrativa se exige de alguna manera tener unas pequeñas nociones informáticas, no solo para pedir la cita médica, sino ahora mismo pues para la declaración de la renta, y muy rápido se está exigiendo una formación para las personas que en el medio rural no se tiene. Entonces nosotros lo que hacemos es, desde lo más básico, comenzamos con los talleres y luego les vamos enseñando para que puedan defenderse, para hacer cualquier tipo de tarea administrativa.
Y el hecho de conectarse a internet, imagino que para ellos también supondrá una novedad y una amplitud de posibilidades de relación social, ¿no?
Sí, el hecho de que podés abrir una cuenta, poder mandar emails a otras personas, la comunicación, y les enseñamos lo que es el Skype, les enseñamos un poco las redes sociales, y para ellos solo el hecho de poder ver fotos de su pueblo que estén en internet, para ellos es como algo súper novedoso, una manera de engancharlos para luego coger y enseñarles otro tipo de tareas.
¿Este proyecto de cuántas sesiones se compone?
Por cada uno de los municipios o cada uno de los grupos son 5 sesiones de hora y media. Es algo bastante básico. Entonces, lo que hacemos es, una vez que van aprendiendo los grupos, y ellos quieren continuar, al año siguiente, si vuelve a estar subvencionado el proyecto, les llamamos para ir poquito a poco enseñándoles nuevas cosas.
Y el proyecto tiene una vigencia de enero a diciembre, en ese caso de 2019.
Eso es, está subvencionado por la partida del IRPF y son proyectos anuales, de momento.
Si hablamos de recursos, prestáis como asociación portátiles y tabletas, ¿no?
Eso es. Lo que llevamos nosotros son ordenadores portátiles, llevamos también 13 tablets. También les enseñamos un poco el manejo del móvil, porque también ellos ya tienen su propio móvil, y entonces les enseñamos también el manejo del móvil. Y lo que llevamos es un internet portátil, porque en los pueblos a los que a veces accedemos no tienen internet. Entonces llevamos un internet portátil que nos vale para dar los cursos.
De los 3 dispositivos, móvil, tabletas y portátiles, ¿cuáles son los que les atraen más?
Lo que les interesa más es la utilización del móvil, pero sí que es cierto que de unos años para acá lo que nos hemos dado cuenta es que parece que los Reyes Magos a las personas mayores siempre les traen una tablet, sin preguntarles si saben utilizarla o no. Entonces nos encontramos con que muchos mayores disponen ya de una tablet, pero que no saben utilizar. Entonces, tanto el móvil como la tablet, por comodidad, por ser un equipo bastante sencillo de manejar, es lo que más nos demandan.
¿Y las motivaciones últimas de las personas mayores que asisten a estos talleres, cuáles?
Pues hay de todo tipo. Más que la parte administrativa, lo que más les interesa es poder comunicarse con sus familiares. Y luego la otra parte, se encuentran muy a gusto cuando salen de casa y se encuentran con gente de su edad que tiene sus mismas problemáticas, y aunque parezca que puede ser frustrante, al revés, se divierten bastante haciéndolo.
¿Y los comentarios más frecuentes que os hacen cuando están en la duración de los talleres o al final, cuáles son?
Cuando empiezan, están todos como, surgen esos miedos al desconocimiento del aparato que van a utilizar o del equipo que van a utilizar, pero luego al final los mayores comentarios es que, aunque para ellos haya sido muy difícil, que es muy satisfactorio y que es algo bastante útil para el futuro de su vida.
¿El perfil de los asistentes, se podría establecer alguno definido o es muy variado?
Aquí en Cantabria es que casi todos son mujeres. Siendo mayores de 50 años, tienes toda la variedad de edades, pero sí que es muy difícil encontrarse hombres en este tipo de talleres. En el medio rural, normalmente, quien busca su tiempo para acudir a estas sesiones son normalmente mujeres.
¿Cómo interpretas tú este hecho?
Las mujeres creo que se dejan enseñar mejor que los hombres. Con las edades de las que estamos barajando, normalmente ya están todos jubilados o jubiladas y el tiempo lo tienen exactamente igual, pero son las mujeres las que se dejan enseñar de alguna manera. Los hombres les cuesta un poquito más. Tienen otro tipo de aficiones que les impide ir a estos talleres.
Hay que decir que estos talleres son gratuitos, pero si hablamos de plazas y de inscripción, ¿qué podríamos decir?
Los talleres son gratuitos. Lo interesante es que las personas que vayan aprendan. Entonces, normalmente son talleres para unas 10-12 personas.
El hecho, por ejemplo, de que ya tengáis alguna experiencia en ese tipo de talleres, ¿podríamos destacar algunas dificultades que os habéis encontrado como organizadores?
Sobre todo que muchas veces los espacios que nos ceden los ayuntamientos o son pequeños o no son los propicios para hacer las sesiones. Y luego, aunque llevemos un internet portátil, hay en poblaciones aquí en Cantabria que no llega la señal. Entonces, en esas poblaciones lo pasamos un poco mal porque no llega la señal de internet, es casi inviable hacer alguna parte del taller.
Y ante esas carencias que comentas de que no llega la señal de internet, ¿qué se puede hacer a nivel de administración para solventar este hecho que es realmente grave?
Teniendo ahora mismo el auge de las nuevas tecnologías para toda la población y habiendo tanta competencia entre diferentes empresas de telefonía móvil, debería llegar la telefonía móvil a todos los pueblos de España, no solo de Cantabria. Pero eso es lo que tendría que luchar un poco la administración. Al final es tenerlos un poco como marginados en esas poblaciones, porque al no llegar a internet no solo no pueden acudir a nuestros cursos, sino que no pueden tener la comunicación con otras personas.
¿Tú crees que debe ser el hecho de acceder a internet un servicio básico por parte de la ciudadanía? Porque hay subvenciones por parte de la Unión Europea a que este sistema se instale en los pueblos que tienen más carencias.
Yo creo que según está evolucionando la sociedad, es indispensable que en todos los pueblos haya un acceso a internet, solo para comunicarnos unos con otros, para buscar información, para absolutamente todo es necesario internet, o sea que creo que es imprescindible.
Si alguno o algún excusante está interesado en este proyecto o tiene alguna duda, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
O bien por la página web de lacolumbeta.org o bien por el teléfono de la asociación, que es el 942-790414. Preguntando por el proyecto Mayor Clic, nosotros estaremos encantados y encantadas de informar.
Daniel Pesquera, coordinador del proyecto sociales de la Asociación Columbeta, gracias por tu participación en la Luna Salida de Tiempo y enhorabuena por este proyecto Mayor Clic.
Muchísimas gracias a vosotros.
Colorada es la manzana y amarillo el almidez. Qué triste se va a la cama el que no tiene mujer. Ay, le, le, le. Son las bellotas. Ay, le, 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 le.
es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? No creo lo que veo. Estoy soñando, no lo sé. ¿Qué injusto es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hay algo que va mal? ¿Qué es? ¿Quién canta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas de chavales. Todos ríen sin cesar. Es que estoy loco. ¡Debe ser felicidad! ¿Qué es?
Vamos a comenzar el espacio Otras Luces para hablar sobre filosofía con nuestros jóvenes de esta tarde. No sin antes decir que el hecho de hablar sobre filosofía en la radio es algo inusual, no es frecuente y además que esto lo hagan los jóvenes. El hecho de hablar sobre filosofía quizás no sea tan importante generar autores, saber a qué escuela pertenecen o las obras que han publicado. Es más significativo conocer esos principios fundamentales de la filosofía, como son esa búsqueda de la verdad, la apertura al medio en el que estamos insertados, la sensibilidad que hay que tener con todo lo que nos rodea y, por supuesto, con nuestra propia estimulación interna y la capacidad crítica fundamental para afrontar este hecho filosófico. Los filósofos pueden tratar cualquier tema que lo consideren oportuno, ya sean por intereses, preocupaciones o cualquier otra preferencia. Sin embargo, históricamente en la filosofía se han tratado temas que han sido recurrentes de generación en generación, como por ejemplo puede ser el hecho de hablar de Dios, del alma, de la verdad, de la realidad y otros muchos. ¿Cómo son los filósofos jóvenes del siglo XXI? ¿Qué temas les interesan a ellos y a ellas? Tenemos esta tarde ya con nosotros, como he comentado, a nuestros jóvenes filósofos, un grupo nutrido de alumnos del segundo curso del Instituto de Enseñanza Media John Bain de Burriana, Castellón. Sheila Tellado, buenas tardes. También tenemos a Laura Valencia, Marc Pillana.
Buenas.
Buenas tardes.
Vamos un rato.
Marta Ross.
Hola.
Y una incorporación a última hora, pero en este caso ya no estudia el segundo de bachillerato, sino estás en la universidad, ya nos explicarás qué curso, qué disciplina haces, que se llama Anna Grau.
Hola, buenas tardes.
Coordinando un poco lo que se va a decir más tarde, tenemos, que ya los conocéis, Sergio Navarro.
Hola, muy buenas tardes. Fernández. Aquí estamos, con la ilusión de estar aquí con nuestros alumnos y con gente joven.
¿Os acordáis de esa frase que dice Sergio, unos filósofos un poco soñadores y locos? Óscar.
Y además que estamos muy contentos, que fue hace cosa de poco más de un año que nos enganchó Enrique para una entrevista y desde aquella hemos venido haciendo programas en La Luna Sale a Tiempo y de lo que más contentos podíamos estar es que vinieran algunos alumnos aquí a seguir hablando.
Yo quisiera preguntar en ese caso a Óscar y Sergio, sobre todo a Óscar, ya que los alumnos que están aquí en el estudio proceden un poco de su magisterio. ¿Cuál ha sido la actitud que han tenido los alumnos del Instituto de John Bay en Burriana, Castellón, cuando propusiste que se iba a hacer un programa de radio, que se iba a hablar de filosofía, que había que desplazarse a Valencia? ¿Cuál fue la respuesta de ellos?
Al principio nada, la extrañeza les duró un poco de tiempo y hasta hace un momento no se terminaban de creer que estaban aquí. Ya veréis el resultado. Podemos ir arrancando. Lo que pretenden hacer es un poco a partir de su propia construcción, de lo que han entendido un poco, algunos temas importantes de la filosofía. Decidían empezar por el que posiblemente sea el cuento clave, el mito clave con el que se comienza la filosofía, que es el mito de la caverna de Platón.
Y eso, Marta, lo que digo, Óscar, ¿no? Yo voy a contar un poco lo que es el mito de la caverna, que es un mito grec. Vosotros pensem, no es como un cuentet, no es un cuento y avant, sino que ens ha aprofitat a vosotros para entender algunas cosas y poder arrancar. Este mite fa falta un poc d'imaginació i conten que n'hi ha una caverna fosca i unes persones dins que tenen les mans i els peus nugats i estan mirant cap a la paret. No poden girar el cap perquè estan nugats i darrere d'ells n'hi ha un mur, una mampara, i darrere d'esta mampara gent que va passant, que porta objectes, els porta al cap, parlen, uns van callats, van passejant-se per allí fora, van i tornen, i darrere d'ells una foguera. I esta foguera fa que estes ombres se vegen, queden reflectides en la paret de la caverna. I després n'hi ha un passadís llarg i sal cap a l'exterior i entra la llum del sol. Entonces el mite conta que una persona d'estes que està així dins la desnuguen i la obliguen a eixir fora i no res, corre el passadís i és fora i al principi li costa la primera sensació de rebutjar el que veu perquè segurament acostumats a la llum, acostumats a veure sombres, sentir sorolls però no veure res més, la llum molesta els ulls i costa un poc d'acostumar-se. Al final es comença a acostumar-se un poc, veus ombres, poquet a poquet, no res, al final va veient les coses que veiem nosaltres. I no res, una vegada s'ha donat compte de que n'hi ha fora algo que ells no havien conegut mai, pues entra dins per advertir als companys. Torna a entrar, una altra vegada és lo típic d'acomodar-se perquè una altra vegada la foscor, acoplar-se una miqueta i ho conta als companys. Això que estem veient, ahí fora n'hi ha algo que és diferent, no? El que nosaltres veiem és com un reflexe de lo que n'hi ha fora. I els companys el prendran per boig i acaben pensant que s'ha trastornat, que diu coses que no són coherents i no fent-li cas.
Muy bien, matrícula directamente, explicación potente del mito de la caverna.
Lo que podemos sacar de este cuento lo podemos aplicar a nuestra vida, a nosotros mismos, porque vivimos en una sociedad, está todo muy marcado, vemos siempre las mismas cosas, estamos convencidos de unas cosas que nunca nos planteamos si podrían ser de otra manera. Y si en un momento determinado viniera alguien que no fuera de este planeta o alguna persona que nos dijera, oye, que esto que estáis viendo es una tontería comparado con la realidad de verdad.
Eso es algo parecido que lo que le pasa al protagonista de la película Matrix. Se le aparece un tipete y le dice que él, todo lo que ha visto hasta ahora, que es falso, que realmente hay algo que va más allá de eso. ¿Cómo te cogerías tú si de repente te viniera alguien y te dijera eso?
La pregunta que hemos hecho nosotros ahora es un poco, ¿nosotros estaríem dins, estaríem fora? Lo que nosotros vemos es la llum, son sombras de algo que ni en un otro lloc.
A veces incluso no nos lo cuestionamos porque vemos que las cosas van avanzando, hay mucha tecnología, muchas cosas nuevas, y ni siquiera nos planteamos si esto es la realidad o no lo es, porque creemos directamente que lo es. Vemos que la cosa va muy bien, que cada día va mejor, nos comparamos con la vida hace muchos años y estamos completamente seguros de que esto realmente es la realidad. Pero, ¿nos estaremos equivocando?
Probablemente nos estem enganyant. Anna?
El més important del relat que ha contat la meva companya és que la ignorància és molt còmoda. Molta gent es queda ahí, no és de la caverna, i molta gent que és després la prenen per boja. Per això, el personatge del mite que va eixir, quan va tornar a entrar, el van prendre per boig i el van matar. És a dir, que costa eixir de la caverna, però n'hi ha que eixir. I després n'hi ha que tornar per ajudar als altres a eixir, també.
La dificultat està, a lo millor, en saber on està el punt, qui ha eixit i qui no. Com sabem qui està dins i qui està fora? Com sabem que el que ens estan contant no és de veritat una bogeria? Això és el que a nosaltres se'ns planteja com a difícil.
Aunque tampoco podemos asegurar que lo que hay fuera sea la realidad verdadera. Quizá hay una realidad a otro nivel, superior a la realidad ese que hay fuera, que sea otra caverna.
Y que les veritats també a vegades són dures d'admetre. El realment, el que s'escapa, el que descobrís la autèntica realitat, després li costa molt.
Vamos a comentar un ejemplo, como es la película del show de Truman, en el que un chico es actor sin saberlo. Todo está rodeado de cámaras, la gente son actores, y él es el protagonista y no lo sabe, hasta que un día ve que realmente todo eso es un cuento, que todo eso no es realidad. ¿Cómo llegar hasta ahí? ¿Cómo traspasar ese mar que él traspasa para llegar hasta la puerta que nos conduzca hasta esa realidad?
Como ejemplo fácil, comentar una frase que dijo Einstein, que era que no os contestaría un pez si le preguntásemos por el agua en la que vive toda su vida. Si este pez estuviera en una pecera, por ejemplo, al preguntarle, explicaría cómo es la pecera por dentro, qué es lo que tiene, y quedaría muy satisfecho de ello pensando que eso es todo el mundo que existe. ¿Qué pasaría si cogiéramos y dijéramos a ese pez que fuera de la pecera hay mucho más, que hay aire, que hay un mar incluso?
Al igual que si viniera un extraterrestre y nos dijese que él puede respirar, puede vivir fuera de aquí, porque si lo pensamos bien, nosotros no podemos salir de aquí, necesitamos una serie de cosas. Los astronautas cuando salen necesitan una serie de cosas para poder respirar, no podemos salir de nuestra atmósfera. ¿Qué podríamos nosotros pensar si viniera un extraterrestre a decirnos, no, que fuera hay más cosas, hay muchísimas más cosas de las que ves aquí, esto es nada comparado con lo que hay fuera?
Y no solo ahora, sino hace, yo qué sé, digamos unos 2000 y pico años, cuando aún no estaba muy claro los planetas que había ni si se podía salir de la Tierra siquiera.
Pensé que un dels problemes que se mos poden plantejar a nosaltres és que, com de fa molt d'anys fins hem avançat a muntó, la tecnologia, les coses, coneixem, sabem que la Terra no és l'únic que hi ha un sistema solar, és molt fàcil per a nosaltres pensar que ja ho sabem tot, que hem aplegat al final i que ho coneixem tot i que el que nosaltres veiem és l'únic que n'hi ha, perquè com se ve una evolució des de fa molts anys ara, pareix que ja no se puga saber res més.
Retomamos el tema després de la música.
yaşımı var, acelesini var. Kısa bir öpücük çok işime yarar. Allah'ım bana ne oldu bu defa? Devam ediyor bak oyunlarına. Uyutularımı, kokularımı unuttun mu sen o ayıplarını? Zaten ne kadar aklın kaldı, onu da bana ver sevişmek ne güzel. Bastım mühürü.
Estamos hablando de algunas en el tiempo de filosofías. Tenemos alumnos del segundo curso del Instituto de Enseñanza Media Yombay de Burriana, Castellón. Sheila Tellado, también tenemos a Laura Valencia, Marc Pillana, Marta Ross y coordinando tenemos Sergio Navarro.
Hola, muy buenas tardes, Hernández. Aquí estamos.
Como íbamos diciendo, no podemos saber por seguro qué es la realidad. Si lo que nosotros creemos que es realidad o hay más realidades, parece todo muy subjetivo, muy relativo.
Sin embargo, sí que hay otras realidades que son absolutas. Cuando nosotros pensamos en la felicidad, todos tenemos la idea de lo que es la felicidad. Todos pensamos en la idea de la felicidad. Sin embargo, hay realidades que no son para todas las mismas. Hay muchas cosas que puedes preguntar a una persona y te puede contestar todo lo contrario que pueda contestarte otra persona, por el lugar en el que viva o por sus vivencias.
Porque necesitamos de etiquetas, entre comillas, para designar lo que conocemos como realidad nosotros.
Claro que cada persona tiene su realidad propia.
Y lo que para mí es importante, para otra persona puede no serlo. Una misma experiencia para mí puede ser positiva y para ti no serlo. Y cada persona saca de sus vivencias las cosas buenas y las cosas malas. Y creo que la realidad no se puede juzgar, está ahí. Lo que puede ser bueno para mí hoy puede ser malo mañana.
Claro, nosotros entonces pensàvem, ja només una realitat i uns la tenen certa i els altres estan enganyats, o n'hi ha moltes realitats i totes són igual d'acceptables. Poden haver, per exemple, realitats contradictòries, però que siguin les dues igual d'acceptables i les dues igual de veritat.
Hay un límite que nos diga hasta qué punto una cosa puede ser realidad y a partir de qué punto se puede considerar una locura, por ejemplo.
No sé, el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, que ella está allí debajo del árbol y de repente se abre una puerta y entra una nueva realidad y nueva experiencia, cosas mágicas que ella nunca había pensado y a lo mejor nosotros un día estamos sentados y también nos abre la puerta y...
Hay otro ejemplo donde se marca bastante bien esto de la realidad, que es el de un libro de Torcuato Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios, en el que la protagonista se mete en un lugar donde hay locos. Esta chica entra diciendo que es una investigadora secreta y que está investigando un caso. Ella está totalmente convencida de que eso es así. Sin embargo, los médicos empiezan a no creerla y llega un momento en el que ni siquiera ellos están seguros de si ella está diciendo la verdad o no, pero está ahí como loca, está completamente segura, al igual que nosotros estamos seguros de todo lo que nos rodea. ¿Y si estamos como ella? ¿Si realmente lo que vemos no es lo que es?
Hoy en día designamos como realidad algo que está ahí porque sí, como está ahí yo lo veo, eso es real, y a veces puede que no sea así. También vemos los colores y la ciencia nos dice que no es exacto eso.
A mí me agradaría decir que lo que ha dicho Marc, no, que muchas veces lo que veem és per nosaltres lo que n'hi ha, i la realitat, i no mos plantegem. Avui veníem parlant en el cotxe que, per exemple, ja que veiem en els ulls, mos pareix que és veritat, i quan mirem una via del tren, mirem a lo lluny i mos pareix que la via del tren s'acaba enjuntant, i la via del tren són línies paral·leles. Entonces, és un exemple clar, no?, de que els ulls mos enganyen, no tot lo que veiem en els ulls té per què ser veritat, els ulls mos enganyen moltes vegades.
És la misma realitat, la realitat del loco, que la realitat del cuerdo. ¿Qué hablamos cuando hablamos de realidad? Es un tema muy interesante y clásico, juntamente con el de la búsqueda de la verdad, el de la realidad. ¿Podríamos pasar a una definición vuestra de lo que sea la filosofía? Porque es un gran tema. Encima es cómo se empieza el curso. ¿Qué es la filosofía? Cada filósofo tiene su definición. ¿Y qué definición tiene un estudiante de filosofía de lo que es la filosofía? ¿Empezamos por ahí? ¿Quién rompe el hielo?
A mí me parece que podríamos decir que la filosofía es eso, el fe de hacerse estas preguntas, ¿no? De preguntarse el por qué, de preguntarse si estem enganyats, el preguntar-se si existís una altra cosa, fer-se totes aquestes preguntes, jo penso que és el que és la filosofia.
La filosofía es intentar ver la vida de un modo distinto, no conformarte con lo que has visto siempre y lo que te dicen todas las personas, sino ir más allá, preguntar el porqué de las cosas, intentar ver otras perspectivas, otra forma de hacer las cosas.
Además, podemos decir que la filosofía está en todas partes, no solo es una asignatura que la das en clase y luego te olvidas. Continuamente nos preguntamos por las cosas, nos preguntamos por qué o por qué no. Y un ejemplo muy claro de que además lo hacemos desde que empezamos a tener uso de razón es en los niños. Los niños muy pronto empiezan a preguntarse por qué, y vienen y te preguntan por qué esto o por qué lo otro.
Qué pesados que son los niños a veces, ¿eh? También con el por qué.
Y además pregunten coses que a lo mejor a vosaltres mos pareixen molt absurdes, coses que tu les tens tan vistes que ni te ho has parat a pensar, i quan te ho pregunten hi ha moltes vegades que no saps com i si li, ostres, i ara què li dic? I això te fa recapacitar, te fa pensar, ostres, pues no està tan clar com a mi me pareixia. Si no sé contestar-li és que no ho tinc tan clar.
L'única forma de saber si saps una cosa o no la saps és explicar-la. Penses que saps una cosa i un xiquet o una altra persona et pregunta i tu pensaves que ho tenies superclar i comences a invadir-te els dubtes, no? I dir, hoste, pues no ho tenia tan clar com jo em pensava.
Yo, como dijo un texto que ahora un año que leímos, de Juan José Millas, que decía que la filosofía es el calzado de la cabeza, ¿no? Una frase muy buena, y que un filósofo es eso, sino que un exprimidor de cerebros, un buscador de las ideas que tienen las demás personas y a partir de ahí sacar todo lo que no se puede. Y cuando parece que ya lo tienes todo sobre esa cosa, aún te saca más.
La filosofía es un prisma para interpretar la realidad. Y no es saber o no saber filosofía. La filosofía es una forma de vida, es decir, cada vez que preguntas por qué esto, por qué lo otro, o no estoy de acuerdo con esto, estás haciendo filosofía sin saberlo, y los niños hacen filosofía.
Yo el año pasado leí un libro titulado 101 experiencias de filosofía cotidiana, de Droit, editado en Grijalbo, un poco de publicidad, en que se explican 101 experiencias que se pueden realizar diariamente, en cosas que hacemos todos los días sin pensar, que nos hacen reflexionar sobre aquello que hacemos. Por ejemplo, quitarnos el reloj. ¿Qué seríamos sin un reloj? Sin poder medir el tiempo. Viendo lo que es el mundo hoy en día, si intentas vivir sin tiempo, te das cuenta de un montón de cosas. Dices, pero ¿hasta qué punto el tiempo es tan importante en nuestra vida? ¿Y podemos organizarlo de otra forma todo?
Está muy bien ese libro. Yo me quedé con una que era muy simpática. Hacer footing en un cementerio. Los lugares acompañan a las situaciones. Igual que vamos a un museo y adoptamos una casi postura religiosa cuando entramos ahí y vemos las obras. Cuando vamos a un cementerio parece que hayan cosas que estén prohibidas. El hecho de hacer footing en un cementerio sería algo subversivo. Y destaca a la vez la actitud práctica de la filosofía. Que normalmente pensamos que la filosofía es pura abstracción, teoría, cuando también es una actitud ante la vida. Voy a hacer un poquito de profe que me sale natural. Empezar el curso de filosofía con una cita de Wittgenstein que se llama Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y también señalaba este autor Wittgenstein que el filósofo ayuda a la mosca a salir de la botella. Esa actitud a veces de martilleo delante de un cristal, pues el filósofo es el que nos abre la puerta, ¿no? O es el que nos saca de nuestra caverna.
Distintas visiones de la filosofía y distintas formas de lo que estamos viendo de cómo se puede entender. Vamos ahora a ver dentro de un momento a qué es a lo que nos lleva todo esto.
Ahora se nos ocurría a nosotros una frase, solo sé que no sé nada, y hablar un poco, tenemos conter que después de todo lo que han dicho, al final, ¿en qué nos quedan? Pues en eso, en que la mitad de cosas que nos pensemos, que les tenemos claras, pues nos aixinan.
Donde sas menos sas, en realidad.
Exactamente.
Sí, porque en esta tan conocida frase de Sócrates, lo que quiere decir es que lo poco que sabes es la cantidad de cosas que no sabes. Y eso te abre un montón de puertas, te abren a un mundo de conocimiento que no conoces y que está por descubrir.
Los niños lo mínimo que no saben enseguida lo preguntan, ¿no? Como decía antes Eli. Nosotros, porque por ser mayores, en el momento que no sabes algo, dejas de preguntarlo. Das por hecho ya que lo sabes realmente. No, solo tienes una vaga definición de lo que es eso.
Te da vergüenza en reconocer tu ignorancia. Somos un islote de conocimiento en un mar de ignorancia.
Óscar mos diu moltes vegades que les coses no s'han de quedar dins, sinó que les han de traure. Que si tens una pregunta, per molt absurda que parega, pop, que la tragues. I sí, la veritat és que al final ningú sap res, ningú sap més que tu. I que qualsevol cosa que tens ahí, traure-la, i només el fet de preguntar-se, a lo millor preguntar-se en veu alta, potser no trobes una resposta, però és poc important. La qüestió és que tu te ho preguntes i que te dones compte de que te queden moltes coses per aprendre i de que n'hi ha moltes coses que no saps.
I en estas estamos, en este mundo de profundidades. Podemos hablar un poquito del carpe diem, que es una cita famosa latina sobre el aprovechar o no la vida. Muchas veces nos agobiamos con el ritmo de vida que llevamos y desaprovechamos los buenos momentos, como el buen momento que estamos creando ahora, con nuestros nervios, con nuestra primera vez que venimos aquí a la radio a hablar. Es eso del carpe diem.
El carpe diem, como bien has dicho, aprovecha el momento. Hay que disfrutar de la vida, porque hay muchas pequeñas cosas, detalles, que pasamos por alto, que no les prestamos atención. Y como antes decía Laura sobre el libro de las 101 experiencias, esas pequeñas experiencias son las que te hacen darte cuenta de esas pequeñas cosas que pasas por alto y que realmente van formando la vida.
El que cada segundo que pasa ya no volverá a pasar, que cada momento hay que aprovecharlo por pequeño que sea. Eso que vivimos viendo cómo todo pasa, el tiempo pasa, demás van muriendo delante de nosotros y no aprovechamos el tiempo que realmente tenemos.
A veces pasamos la vida esperando, ¿no?, que llegue el sábado, que hay una fiesta, esperando que llegue el mes que viene, que empezamos algo nuevo y nos pasamos la vida esperando cosas y la vida va pasando. Y realmente, como dijo Séneca, mientras espera vivir, la vida pasa. Vas esperando cosas y esas cosas realmente después pueden durar un rato, pero todos esos días que han pasado esperando, ¿qué ha pasado con esos días? ¿No los has disfrutado realmente? ¿No los has vivido?
Yo ahora me estoy acordando de una frase parecida a la de Séneca, pero de un hombre mucho más contemporáneo. John Lennon dijo: la vida es lo que pasa mientras haces planes. Planificar está bien, pero sobre la marcha. Una frase que dice mucho mi profesor, sobre la marcha. Y así las cosas salen mejor.
Sobre la marcha, estoy en este programa. Y en fin, ay, si no, está ahí, sí, ¿no? Muy bien, yo pensé sí, que no, que es veritat. No, una risa. No, pero es veritat. Fer les coses sobre la marcha, el que ir escalar un poc, està bé tindre-ho pensat, però el que vaig així, no deixar passar l'oportunitat, al final la por a fer-ho mal, la por a no saber, és una por absurda, perquè també mos ho deia Òscar, que al final el que guanya és el que acaba de prenent algo, el que acaba sabent algo nou, o sigui que si tu vens sense saber i t'emportes algo ja has guanyat, la por ixa a fer algo malament, la por a que no, no, tu fes-ho, que si ho fas mal, si aprens algo, al final has acabat guanyant tu.
En el fondo yo creo que lo que queda detrás es el miedo a la incertidumbre, al tambalearse un poquito, un poco como si estuvieras andando sobre las aguas, no sabes muy bien a lo que te enfrentas. Es un miedo, pues, muy típico. Yo creo que hay que superarlo.
Miedo al que pensarán los demás, de decir, ¿cómo no vas a saber esto? Yo creo que ese es más listo, ¿no? Preguntando y el decir, tener afán por saberlo. Más ignorante es el que se lo queda y no se lo calla pensando que de verdad lo sabe.
Muchas veces esos nervios son los que hacen que te superes. Por ejemplo, ahora estamos aquí y yo pensaba que me iba a morir y ahora estoy aquí hablando, me está saliendo así, sin planificar, sobre la marcha.
Es la erótica del directo, te coges el micro y...
Es como un examen, te piensas que no lo sabes y luego...
Luego apruebas.
Luego apruebas y dices, no me lo sabía, pero es los nervios, te hacen superarte y...
O que has sobornado al profesor.
Lo que pasa muchísimas veces en filosofía y más en clase cuando estás dando con los jóvenes, que ellos saben muchísimas cosas, pero lo que no saben es que lo saben. La cuestión es darles un poco el espacio y el tiempo para que puedan reconstruir todo eso. Han estado hablando de lo que es el mito de la caverna, de lo que es la realidad, lo que puede entenderse por la filosofía y lo que es el carpe diem. Estamos ya terminando, recuperando un poco cosas que os parece que estaría bien terminar diciendo aquí, que sería una pena que no se comentaran. ¿Algún ejemplo pobrecito que se ha quedado olvidado por ahí?
Pobre pez.
A mí en esta línea un poco de reconciliación con los alumnos, yo comparto lo mismo, darles un poco de cariño y seguridad, porque la gente a veces habla mucho y habla mal de los jóvenes, la cultura del botellón, los adultos siempre hablan mal en negativo de los jóvenes, cuando sois la esperanza, de alguna forma sois la esperanza de esta sociedad. Si no creemos los adultos en vosotros, imaginaros dónde irá esta sociedad. Y a la vez es un ejemplo vivo de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? De que tenéis mucho que decir y en el fondo, dentro de nada, el mundo será vuestro.
Dentro de remarcar en un par de puntos, un par de frases así, una pinceladita solo, dejar como que la realidad es como una cárcel de la que tenemos que escapar y que la filosofía, dentro de ella, lo que más cabe remarcar es la frase esa de solo sé que no sé nada. Para mí es lo más destacable de todo lo que hemos hablado.
Schopenhauer tiene un texto que en resumen sería que la realidad es una representación mental nuestra. Cada uno tiene su propia realidad. En el tema de la realidad, este matiz.
Como resumen, pienso que la filosofía está en todas partes, que no es una simple asignatura, como ya habíamos comentado. Que nuestra vida nos la tenemos que tomar con filosofía, aplicarla a nuestra vida, aunque no nos demos cuenta, la aplicamos siempre, pero darnos cuenta un poquito más de lo que hacemos. Y vivir la realidad, sea cual sea.
Y sobre todo, aprovecharla. Aprovecharla porque la vida es corta, aunque no lo parezca, pasa sin darnos cuenta y creo que sobre todo hay que aprovecharla al máximo, que no quiere decir no hacer nada y pasarse el día durmiendo, sino aprovecharla de verdad, aprender, intentar crecer y claro, pasárselo bien,
aprender
por supuesto.
No solo aprender de clase, hay muchas maneras de aprender y muchas formas. Uno solo en casa también puede aprender.
Está bien esa idea, ¿no? De que la filosofía no solamente está en la academia, en el instituto, en la facultad de filosofía, sino la puedes vivir y a la vez creértelo. A mí me gusta enganchar también a los chavales con la filosofía diciéndoles que es un virus. Una vez lo tienes, ya tienes ese constipado filosófico de cuestionamiento de la realidad. Y es bonito, ¿no? Porque de alguna forma te hace posicionarte más centrado ante los problemas de la vida y huir un poco de los extremismos. La capacidad crítica te hace ser menos extremista, menos fundamentalista y en el fondo también aprovechar un poco la vida, vivirla al máximo.
Yo, por ejemplo, estoy empezando una carrera y completamente de ciencia. Sé que voy a echar mucho a faltar la filosofía como asignatura, pero la filosofía como forma de vida no. El día que me levanto está ahí. Está claro que te gusta que haya alguien ahí que te esté explicando cosas y tal, pero eres tú mismo el que se tiene que enseñar. Y coger un libro y enseñarte algo tú mismo se valora mucho más que estén ahí explicándotelo.
Preguntarte las cosas, darle vueltas a las historias, saber un poco lo que eres. Preguntaba al principio Enrique eso, cómo se habían tomado lo de hacer un programa y qué es lo que podría dar de sí la cosa. Me parece que todo esto sí que ha sido una bonita contestación.
Sí, despedimos aquí el programa. Agradeceros a Laura, a Ana, a Sheila, a Mark, a Marta. Vuestra asistencia ha sido un gozo. Hablo en mi nombre y hablo en nombre de mi compañero Oscar. Y gracias, gracias.
A vosotros.
A tú, gracias.
Todo un lujo. Hasta la próxima.
¡Para que no les conecto a los micros!
¡Hasta luego!
Por más que me aplico, no encuentro el camino. Será mi egoísmo, será mi destino. Pero no encuentro el sentido.
Vamos a finalizar, como es habitual, la presente edición de La Luna Salía Tiempo Radio con la sección Despedida en Verso. En esta ocasión, la escritora y pintora Paula Bou nos introducirá a la poesía del chileno Nicanor Parra.
La poesía es mi columna vertebral. En el fondo, yo empecé a escribir porque quería ser poeta. Poeta es buscar tu belleza interior, no solo la belleza del lenguaje, sino la belleza de tu alma. Yo digo que la verdad no se puede alcanzar, solo se puede alcanzar la belleza, que es el resplandor de la verdad. Yo defino la poesía como el excremento luminoso de un sapo que se tragó una luciérnaga. Entonces uno se traga la belleza del mundo y luego la excreta. Y esa es la poesía, ¿no es cierto? Es una búsqueda de uno mismo constante. Con esta introducción de Alejandro Jodorowsky nos define, queridos amigos, la poesía. Nuestro psicomago Jodorowsky, que además de poeta, tiene infinidad de profesiones, nos ayuda a introducir la poesía de un coetáneo suyo, también chileno. Y es que en esta tierra estrecha, inmensamente larga, entre las montañas y el océano, nacieron muchos artistas inolvidables. Si hablamos de la poesía chilena, lo primero que nos vendrá en mente será el grande nombre de Pablo Neruda, y no es de extrañar. Sin embargo, existe como parte, como cara de la misma moneda, la antipoesía chilena, no menos memorable y no menos imprescindible. Por ello, he elegido a Nicanor Parra, un poeta nacido en el 1914, matemático, físico chileno, con gran influencia en la literatura hispanoamericana. La última parte de su obra, extensísima, es de una línea vanguardista o incluso posvanguardista, crítica, cuestionadora, anticlerical, política y contingente. Ha recibido el Premio Miguel de Cervantes en el 2011 y ahora ya había recibido el Premio Nacional de Literatura en el 69. Algunos autores, como Roberto Bolaño, lo consideran uno de los mejores poetas de Occidente y el creador de la antipoesía. El poema que voy a leer tiene un lenguaje propio chileno, con algunas palabras vulgares para insultar, de un modo incluso gracioso o cariñoso. Los verbos acaban con una i al final, que fuera de ser errores, son parte de la forma de hablar de los chilenos y de las chilenas, lo que hace que el poema sea real y llegue como parte de la vida cotidiana. El poeta y la muerte. A la casa del poeta llega la muerte borracha. ¡Ábreme, viejo, que ando buscando una oveja guacha! Estoy enfermo, después, perdóname, vieja lacha. ¡Ábreme, viejo cabrón, o vaya a mostrar la hilacha! Por muy enfermo que esté, tení que afilarme el hacha. Déjame morir tranquilo, te digo, vieja vizcacha. Mira, viejo desgraciado, bigote cucaracha, antes de morir tení que echarme tu buena cacha. La puerta se abrió de golpe. Ya pasa, vieja cucfufa, ella que se le empelota y el viejo que se lo enchufa. Así, con la muerte del poeta, pero no de la poesía de Nicanor Parra, nos despedimos hoy, queridos amigos. Hasta la próxima edición de Despedida en Verso.
La luna sale a tiempo en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna Salía Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.